Santi, buen día.
Buen día, Natalie, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo anduvimos estos días?
Por suerte bien, pasó esta nevada fuerte, hubo muchas consultas en qué hacer con la bonera, bueno.
Santi, ¿hubo curso de manejo de árboles frutales? ¿Qué nos podés decir de esa jornada, además de que vas a armar otra para los que nos la perdimos?
Sí, como no, hubo un encuentro tarde fría, pero así todo, vino gente al vivero y estuvimos justamente charlando de las nociones básicas de cómo plantar los árboles frutales que vendrán a raíz desnuda, iba a ser a mediados de agosto, por ahí se atrasa un poquito más, tercera semana de agosto, pero básicamente hablamos de qué tener en cuenta cuando uno hace el hoyo de plantación, de qué dirección tiene que tener el codo del injerto en función a los vientos, de los factores tantos que hay que tener en cuenta, la disponibilidad de agua en los momentos más importantes, la orientación al sol, los vientos, las pendientes, las heladas, las distancias entre los distintos frutales también es importante. Hablamos un montón de eso, básicamente dándole mucha importancia a que la planta llega, va a ser su primer año de plantación, la tenemos que adaptar a su nuevo lugar, su primer año de vida ya en el lugar definitivo, y entonces hay que tener en cuenta hacer un pozo bien amplio, profundo, siempre más grande que lo que presenta el tamaño del sistema radicular, para darle un suelo mullido, suelto, y las raíces puedan explorar con más ganas el suelo, que si lo hacemos cerradito y medio como encarcelado, compactado. No, el suelo tiene que estar mullido, suelto, y qué mejor entonces que a ese pozo más profundo y más ancho de lo necesario que hacemos, esa tierra la podamos mezclar con el abono compuesto también, fundamental. Qué mejor que plantar una de estas plantas frutales y ya incorporarle una buena cantidad de alimentos de entrada con nuestro abono compuesto.
Hecho en casa, ¿no? Con todo lo que fuimos juntando y cuántas cosas que se juntan. Es impresionante, ¿no? Cuando las separas, tomás real conciencia de cuántas cosas estamos mandando un vertedero innecesariamente, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Ganamos, la verdad que ganamos todos. Nosotros, nuestros hogares, el ambiente, las plantas, los vecinos, el pueblo entero, sí, es muy importante. Esto de separar es muy importante, porque separar, si separamos, tiene otras funciones y sirve para otras cosas. Si lo metemos todo junto, bueno, ahí también podemos ver lo negativo que es, los olores que se generan dentro de la casa y todos los problemas que conlleva.
Exacto. Bueno, Santi, entonces, estamos metidos a llenos con el frutal. Con el frutal también hay que tener en cuenta cuánto terreno tengo, el espacio, el sol. Hay alguno que si no tengo mucho sol y vivo en una zona medio boscosa, ¿no? Como donde estamos nosotros, que es divina y que tiene su encanto. ¿Hay alguno que se pueda adaptar bien?
Y tengamos en cuenta que todas las plantas requieren de una buena cantidad de horas de sol por día. Más aún si sabemos que las plantas frutales, antes de dar sus frutos, se desarrolla, brotan las hojas, luego brotan las flores. Y esas flores, si son polinizadas, serán frutos. La flor brota cuando se siente cómoda y cuando tiene una buena luminosidad en plantas frutales. Por lo tanto, cuanto más sol tenga una planta frutal, habrá que estar más encima con el riego y demás, pero cuanto más sol tenga una planta frutal, más desarrollo de flores tendrá y más posibilidades entonces tendrá que cada una de esas flores cuaje y luego sea un fruto. En los lugares boscosos y semisombríos, una planta frutal no es que se va a morir, pero va a estar algo estresada buscando la luz del sol, y lo que pasa en esos lugares cerrados es que uno ve esos bosques con un crecimiento alto, un crecimiento así alto de la planta, flaco y alto hacia arriba, que como no tiene disponible la luz, sale a buscarla. Y bueno, esa energía por ahí se pierde para que estuviera más cómoda y pudiera generar más flores, ¿no? Por lo tanto, en lugares sombríos, las plantas frutales no anda muy bien. Eso no quiere decir que le pueda dar sombra en algún momento, pero si uno está en bosques cerrados, sombríos, semisombríos, con pocas horas de luz durante el día, no es aconsejable plantar plantas frutales. Sí, siempre se va a poder analizar, podar algún gajo de algún otro árbol, rebajar algún otro sector, algún arbusto ornamental que esté haciendo sombra, y entonces sí, empezar a generarle un lugar al árbol frutal, que de todas maneras tiene que estar distanciado de otras plantas mínimo 3 metros, Natalie.
Bien, es bueno tenerlo en cuenta si lo venís pensando. También, bueno, no tiene que necesariamente ser un árbol de gran porte, ¿no? Hay otras plantas, hay otras variedades que son buenas para cercos. Háblame un poco de las frutillas, las frambuesas, que quizás alguno no las tiene presentes y están dentro de esa opción.
Tal cual, si el contexto en el que estamos, nuestro hábitat, nuestro lugar, es bastante sombrío, siempre se podrá pensar en otro tipo de frutas, arbustos frutales, como vos bien decís. Cuando hablamos de árboles frutales, hablamos de manzanos, perales, ciruelos, nogales y tantos otros, pero cuando hablamos de arbustos frutales, hablamos de frutillas, que son plantas rastreras, hablamos de frambuesas, que son arbustos, que necesitan ser sostenidos, andan muy bien en cercos, en alambrados, necesitan tutores, porque el peso de la fruta luego quebraría las cañas y nos quedaríamos sin fruta. Entonces necesitan tutor o espaldera, que se le dice. Las moras híbridas también, uh-huh. es una planta arbustiva, no es la mora árbol que uno conoce en otras zonas del país. Corintos, que son la grosella roja o la zarza parrilla, casis.
Qué rico todo lo que estás diciendo.
Sí, casis, que son arbustivas también, de la familia de las grosellas, que es la grosella negra, o la misma grosella uva espina. Entonces, sí, en un lugar u otro, más allá de más sol o menos sol, siempre se va a poder incursionar, probar, ensayar alguna planta frutal, sea árbol o sea arbusto.
¿Y hay aromáticas también? ¿Esas vienen a raíz desnuda?
No, también ofrecemos aromáticas, esas vienen en maceta. Mirá qué buena pregunta, porque no está detallado en la lámina que compartimos. Sí, ahí ofrecemos romero, curry, orégano, todas plantas que, claro, además de tener su parte ornamental, además de que en general todas las aromáticas son muy rústicas, no requieren de tanta atención, pueden andar en lugares más sombríos, en distintos tipos de suelos, no requieren de tanta necesidad de agua, son vigorosas, nos regalan sus aromas y son muy fáciles de cultivar, por lo tanto, y de utilizar, porque el orégano, el curry, el romero, podemos cortar las ramitas y o lo podemos consumir en fresco, en ensaladas o en tantos otros platos, o lo podemos ir secando en un lugar fresco y oscuro y después uno lo pica y ya lo guarda en frascos. Y es otro sabor que el que uno puede...
No, ni hablar, que la bolsita que compras en el súper...
Sí, además de los costos, ¿no?
Porque no arranca esa bolsita.
Es otra cosa. Uy, voy a hacer un guiso, voy a hacer unas pastas, voy a hacer unas carnes, voy a buscar unas ramitas de romero al fondo, corto lo que necesito.
Ni hablar.
Y la verdad que sí, suma y es buenísimo para la cocina, ¿no?
Bien, bueno, teníamos consultas también, déjame encontrarlas porque me siguen mandando fotos y entran más y más y más. Bueno. Cristina, ¿cuál es el espacio necesario entonces que tiene que haber entre cada frutal? Tiene un cerecito chiquito y si me gano uno, bueno, ¿dónde lo ponemos? No, ¿Qué hay que poner? ¿Cuál se lleva bien con ese frutal?
Entiendo perfectamente lo que hablábamos hace un ratito, Cristina, tiene que ver con... que las plantas entre sí compiten por el suelo, compiten por el espacio, compiten por la luz. Y entonces mínimo tienen que tener entre 3 y 4 metros de distancia entre cada frutal, o si tenemos árboles ornamentales, o álamos, o maitenes u otros, no puede estar el frutal más cerca que 4 metros, ¿no? Y también tenemos que ver la altura que tengan esos árboles que hablábamos recién, porque si le da mucha sombra, habrá que separarse más. Tiene que ver con eso. Recordemos que no es una ciencia exacta. Cada lugar, cada hábitat, cada contexto nos va a dar la definición exacta. Por eso también es lindo estar en cada lugar y tomarse un rato para ver dónde finalmente vamos a plantar el frutal. Lo más interesante, lo más importante cuando vamos a plantar una planta frutal o cualquier otra planta es poder proyectarnos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa importante, antes de que me olvide, es que las plantas frutales injertadas que traemos, cuando se plantan, requieren de una poda original importante de formación por única vez, que la dejamos a no más de 1.20 m, 1.5 m de altura. Esto es importante porque entonces la podamos, la vara, a veces la gente dice, bueno, y las plantas frutales que traes, ¿qué altura tienen? Y pueden tener 2 metros, 1.80, 1.60, pero no importa, Natalie, porque va a haber que podarla, va a haber que cortarla para que no se vaya hacia arriba su yema apical y para poder formar para poder concentrar la energía, y en vez de irse arriba porque la podamos, se va a transformar en ramas laterales esa energía. Entonces nos va a dar un árbol frutal que es una poda de formación, que es una poda para darle energía al primer año de vida en el lugar definitivo a la planta, y que entonces va a hacer que en los años subsiguientes, cuando tengamos que cosechar la fruta, no tengamos que tomarnos un ascensor o trepar o una escalera,
un helicóptero,
la vamos a tener ahí disponible.
Buenísimo, me desasnaste con algo, porque uno piensa en poda y digo, ah, me imagino un árbol o algo con muchas hojas, y digo, ¿qué voy a podar si tengo dos ramitas? ¿Se poda igual?
Claro, porque es una poda de formación y para darle fuerza a la planta en su primer momento, ¿no? En el momento que la estamos plantando. También es fundamental porque, como decimos que van a salir ramas laterales, va a terminar siendo un árbol frutal con la forma de copa. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de Cristina, hay que tener en cuenta muchos factores, pero pensar entre 3 y 4 metros como mínimo de distancia.
Excelente. Bueno, hay oyentes que llaman al número fijo y ya se van a conectar al Facebook para mandar sus fotos. Mariano se suma también.
Qué lindo, cómo están separando. Cómo estamos separando todos.
¿Viste? Entre no metamos todo en la misma bolsa.
No, pero pongámonos todos a separar.
Ahí va. Excelente. Bueno, Guadalupe pregunta, Santi, la nevada le quebró una magnolia de 5 años. ¿La podrá salvar?
Sí, por supuesto, porque pensemos que en definitiva la nevada es algo muy natural. A veces genera mucho peso arriba de las plantas y pueden quebrar algún gajo, alguna rama y demás. Lo importante o lo que sugerimos en esos casos es dejar que drene la nieve tranquilo, no hacer fuerza ahí con la nieve. Esperar que se derrita, que desaparezca lentamente la nieve y la planta va a quedar con su forma original o con su forma ya cambiada porque se le quebró algún gajo. Ahí lo que hay que hacer es hacerle un corte limpio y no deshilachado, que es lo que pasa cuando se quiebran las ramas por el peso de la nieve. Pero ahí nomás, unos centímetros más abajo de ese corte deshilachado, se le hace un corte limpio con tijera de podar. Por ahí también pase que luego de ese corte haya que darle una poda de formación a la planta para que quede equilibrada, ya que la nieve se ocupó de un gajo, por ahí hay que hacer lo mismo con otros para que la planta quede equilibrada. Recordemos rápidamente que hay podas para distintas fines. Está la poda de formación de la que estamos hablando, está la poda de fructificación, está la poda de rejuvenecimiento, que en una planta frutal se puede hacer. Hay plantas frutales acá en San Martín que tienen 30, 40 años y haciéndole una linda poda de rejuvenecimiento con mucha tensión y energía, las plantas siguen dando fruta.
Bien, bueno, Santi, resumimos, porque la gente debe andar eligiendo, debe estar diciendo, bueno, ¿qué pongo en el jardín? ¿Cuál es el frutal que me gano o el que voy a ir a comprar? Porque ya muchos están diciendo, si no me lo gano, ya tengo ganas igual de ir a buscar uno.
Sí.
Bueno, ¿alguna característica así en cuanto a tamaño, en cuanto a requerimientos, así en dos renglones de cada una de las opciones?
Y fundamental pensar que que si tenemos poco espacio, vamos a poder pensar en los arbustos frutales, que son las frutillas, las frambuesas, las grosellas, el arándano, entre otros. Si tenemos un poco más de espacio, podemos pensar en árboles frutales, que son los ciruelos, los manzanos, los cerezos, los guindos, los almendros, los nogales y tantos otros. Dentro de esos, sugerimos siempre, para quien empieza con esto y no tiene mucha experiencia, ir haciéndose experiencia sobre la marcha. Y en ese sentido, hay especies que decimos que son más rústicas, más adaptables a todos los ecosistemas que pueda presentar, a distintos hábitats y a distintos tipos de suelo y clima. Y en esos podemos sugerir, siempre sugerimos, bueno, si es la primera vez, sugerimos los ciruelos rojos, manzana roja o manzana verde, membrillo, perales. Esas 4 o 5 especies, la verdad que son muy rústicas,
funcionan bien.
Puede pasar también que en todos los casos, por ejemplo, el almendro, el nogal, tiene otros requerimientos y son algo más específicos en cuanto a esos requerimientos, pero en ninguno de los casos son plantas que ofrecemos que se puedan llegar a morir por el frío o por las heladas y demás. Lo que sí puede pasar es que en algunos años las heladas coincidan justo con la floración y entonces quemen la flor y entonces uno no pueda tener fruto, pero la planta sigue viviendo en todos los casos. Digo por el tema de que son variedades que son analizadas y adaptadas ya a nuestro lugar, a nuestra zona, ¿no? Pero bueno, para quien tiene experiencia, sí, también se puede ir pensando en plantas con más requerimiento como el almendro, el nogal, los duraznos, los damascos. Después, bueno, en general también pasa que muchos, y lo sugiero así, no solamente es hermoso estos árboles frutales por los frutos que puedan llegar a dar, sino por la floración increíble, la gama de colores que tienen, por las hojas que nos dejan para nuestra bonera en otoño-invierno, por el reparo que puede generar en verano, por el hábitat que puede generar en un lugar. A veces uno escucha que es una lástima, pero no, yo por ahí frutales no, porque me ensucian todo. Bueno, hay que cambiar ese concepto, y qué bueno sería poder juntar toda esa fruta y uno no la puede consumir de entrada, o compartirla, o hacer dulce, y entonces va generando un hábito distinto, de consumo incluso.
Sí, y actividades en familia también, ¿no?
Sí,
uno con el cuidado del árbol, la mamá o la tía o la abuela, o los chicos haciendo esos dulces que vos decías.
Y ni hablar la certeza de que estamos comiendo algo mejor, lo cultivamos nosotros en el fondo de la casa, en algún lugar, supimos lo que le dimos de comer, el alimento, supimos que no tuvo contacto con agroquímicos, por ejemplo, que es lo que pasa con las producciones agroindustriales, ¿no?
Esos frutos que no tienen gusto a nada, ¿no? Esos
sí.
Tomates rojos y adentro blancos.
Sí, tal cual,
tantas cosas que tenemos por ahí. Santi, un gusto. Santi, hasta la próxima.
Gracias.